¿Qué tal, amigos? Un saludo a todos. Estamos en el programa número 11 ya de Donosti al Cielo, el programa de las redes sociales de Donosti City y todos nuestros amigos. Hoy tengo la enorme suerte de estar en un lugar privilegiado como pocos, en una de las suites del Hotel de Londres, uno de los edificios sin duda alguna con más historia de nuestra ciudad. Dicen que en su tiempo se alojó aquí la espía Mata Hari. Y estoy aquí no solo porque me apetece ver el incomparable marco que decimos mucho aquí de la Bahía de la Concha, sino porque también escenario privilegiado de los fuegos artificiales. Es uno de los iconos de la ciudad de los que vamos a hablar con nuestro buen amigo Pablo Muñoz. Y no solo de eso, porque también hablaremos del monte que domina la ciudad, el monte Urgull, que en gascón en su tiempo significaba orgullo. El monte Urgull tiene un recorrido muy bonito, tanto por una ladera como por la otra, y unas vistas que qué os voy a decir. O sea que estamos primero en el Hotel de Londres y luego nos iremos hasta Urgull y hablaremos de iconos de la ciudad. Aparte de los fuegos artificiales, es tradición aquí tomarse el heladito después. Tenemos grandes heladerías, ¿eh? Y la tradición de ver los fuegos y tomar luego el helado sigue año tras año. Hablaremos también del Festival de Jazz y la Plaza de la Trinidad y del Parque de Igeldo, ese lugar que domina la ciudad en otra de sus colinas, el Monte Igeldo, que es un parquecito de la Belle Époque con la famosa montaña suiza, esa que está literalmente colgada sobre los acantilados. Y luego nos marcharemos para relajarnos un poquito a ver los viveros en Danea, que por algo son el mejor garden de España. Buenos amigos que nos van a tener cosas que contar. Así que esto es lo que tenemos para hoy en nuestro programa número 11 de Donosti al Cielo. Amigos viajeros de Radio Viajera y de Donosti City, os voy a llevar de excursión a Urgull. Urgull es el monte por excelencia de Donosti. Domina la Bahía de la Concha junto a la pequeña isla de Santa Clara y el monte Igeldo. Un poco más hacia la playa de la Zurriola luego quedaría el monte Ulía, que tampoco tiene desperdicio, ¿eh? Pero entre las vistas que tiene el monte Urgull, el recorrido que se puede hacer caminando, la historia de este propio monte, yo creo que es el primer sitio que os tenemos que recomendar para que quien quiera pasear sin prisa, fijándose en los detalles, sacando fotos, indudablemente tiene que subir al monte Urgull, lleno de miradores, pasadizos como secretos, sitios que admirar, el enorme Cristo, el Sagrado Corazón que domina la ciudad, que es una, llamamos aquí, pues como en Río de Janeiro, pues aquí tenemos otro que también domina la ciudad, el Sagrado Corazón, que tiene más de 30 metros de altura, y que, pues os tengo que recomendar subir hasta aquí arriba. Lo vamos a hacer despacito, y lo vamos a hacer, como siempre, con eminencias de la ciudad a la hora de la comunicación y la divulgación. Aquí tengo, a punto de iniciar este recorrido, a Jesús Mari Alquézar. Muy buenas, Jesús Mari.
Hola, buenos días.
Presentarte en primer lugar como presidente del Club Vasco de Camping, que a nivel de excursiones, de senderismo, es lo mejor que tenemos en nuestra provincia y diría que del País Vasco. Ha sido muchos años presidente de este club. Conoces al detalle cada recorrido de la ciudad y cada excursión por todos los montes del País Vasco. Y también eres medalla al mérito ciudadano, que hay que decirlo, o sea que no tenemos aquí a cualquiera, ¿eh?
No, la medalla fue recogida por mí, pero era el Club Vasco de Camping.
Sí, sí.
Afortunadamente no me la dan a mí.
Pero sí es verdad que has hecho miles y miles de recorridos y que además los divulgas, te encargas de enviar como a modo de comunicación pues todos los recorridos a todos los amigos y a todas las sociedades.
Sí, los donostiarras somos normalmente orgullosos de la ciudad, de nuestra ciudad, y creemos que es una ciudad que debe visitarse y cuando se viene, visitarse bien e ir a los lugares, escenarios estratégicos o emblemáticos, como es el que has comentado tú. O sea, la persona que venga, tanto para nosotros mismos como para los visitantes, Urgul es un lugar donde no se debe faltar, aunque se venga para unas pocas horas. Hay lugares que son clásicos, pero uno de ellos para mí es el Monte Urgul.
Ahora estamos en la Plaza Zuloaga, vamos a iniciar, se puede iniciar el recorrido desde muchos sitios, hay incluso un autobús que sube hasta arriba del todo, los senderos son múltiples, las posibilidades de hacer un recorrido u otro, tanto por la parte del mar como por la parte de la ciudad, son infinitas. Nosotros lo vamos a empezar desde la Plaza Zuloaga, donde está el Museo San Telmo, pero antes de iniciar la subida, Urgul en sí como monte, ¿qué significado tiene para los donostiarras?
Es la historia de la ciudad. En su interior está la historia de la primitiva ciudad, ¿no? La primitiva ciudad que se incendió en 1813 y hay, además hay un museo que es gratuito y recomendable de visitarlo cuando se llega hasta casi cerca de la cima. Y aparte de eso, bueno, es el gran mirador de la ciudad, ¿no? Para ver cómo está construida la perfección de sus calles, el diseño, hay que subir al Monte Urgul y luego la gran vista hacia toda la Corona Verde y las montañas, esos sistemas costeros que se divisan de una forma increíble y que asombra a todo aquel que llega allí.
Bueno, iniciamos ya la subida, empezamos a tomar aire y por un camino empedrado muy bonito, con dos cuestas, una hacia un lado, otra hacia el otro, llegamos a un primer mirador que es maravilloso por las vistas que tiene toda la ciudad, la playa de la Zurriola, toda la parte vieja se ve desde arriba, Ondarreta, La Concha, claro.
Sí, como bien has dicho al principio, el Monte Urgul tiene una forma de caracol, visto del aire, y los caminos son en espiral, en una serie de caminos de espiral que dan toda la vuelta al monte. Entonces cada persona, aparte del que vamos a sugerir, puede coger el suyo, ¿no? Y va a pasar una hora, hora y media caminando, divisado además de la ciudad, también el océano, que en otro lado tenemos todo el mar, que es bien, con vistas, con un día brillante desde Machichaco hasta las Landas. El Museo San Telmo es una de las puertas, que en un principio es una subida en zigzag, con un lazo, que va a llegar al gran mirador, un gran mirador que hay donde siempre la referencia es una gran Ikurriña, la bandera vasca, y que pasas, antes de llegar allí, pasas por las antiguas cárceles. Es un lugar, pues tiene un lugar con mucho encanto en la historia, porque claro, Urgul era una fortaleza, hay que tener en cuenta, un gran castillo, le llamaban el castillo de la Mota, y es lo que has dicho tú, que vas a encontrar de todo, baterías, puentes, pasos secretos, y un cementerio muy importante que vamos a llegar después.
Sí, precisamente vamos a ir desde este baluarte del mirador con estas vistas memorables. Yo os recomiendo que sobre todo vengáis aquí al amanecer. Ojo, porque sale el sol por la zona del Monte Ulía. Lo primero que ilumina sería la playa de la Zurriola, el Cursal. Y al amanecer es cuando hay que estar aquí en este mirador. Luego al atardecer nos iríamos ya más hacia la zona de la bahía, de la isla Santa Clara, de Igeldo. Pero cogemos ahora el recorrido hacia, sé que me vas a hablar, del cementerio de los ingleses. Fíjate lo que voy a decir. Para mí, el sitio más quizás desconocido, pero más bonito para mí. No sé qué encanto tiene este cementerio. ¿Por qué puede ser esto?
Sí, sin duda, el cementerio de los ingleses es un espacio de los más atractivos en el Monte Urgul, por la historia que guarda, ¿no? Es un reconocimiento a la batalla de 1813, y cerca hay una batería, hay unas esculturas, algunas están trasladadas a San Sebastián, en recuerdo de aquella época, y luego es curioso ver todas las esculturas con los nombres de los, porque son generales y oficiales ingleses que están ahí enterrados.
Si entráramos por la parte de arriba del todo, hay unas escaleritas de piedra que, bueno, pueden ser resbaladizas según la época del año, pero es una especie de gran cueva abierta, una cúpula gigantesca, en la que aparecen una gran águila, creo recordar, como recuerdo a los fallecidos en guerras carlistas, hay que decirlo.
Sí, exactamente. Es uno de los pasos secretos que hay ahí en Urgul para llegar luego a la parte. Antes, si se quiere, se puede llegar a los miradores de las Bardocas también, que es un buen mirador, que hay unas baterías, y luego la parte importante y que no debe faltarse, llegar a la cima, al mirador de la cima. En fin, hay más vueltas, se puede llegar también a otros miradores, pero ya cada cual tiene que coger su ruta.
Bueno, ya por abreviar un poco, y citado el cementerio de los ingleses, que para mí tiene un encanto terrible, si seguimos por la parte del mar de este Monte Urgul, vamos a llegar a un grandísimo mirador, donde ya dominamos, pues incluso desde ahí, la bahía, la isla, Igeldo, los famosos temporales de olas, con esas estampas que todos los turistas seguro que tienen. De allí, y ya yendo hacia el lado sur del monte, es decir, hacia la bahía, encontramos una serie de cañones también muy fotografiables.
Sí, sin duda, son los que mejor se conservan y están allí como recuerdo de que eso es una fortaleza, que nadie se olvide, porque hay críticas algunos de que no se ha conservado bien, también bien conservado actualmente, pero hay un Sagrado Corazón que rompe la estructura de lo que es un gran castillo, ¿no? Porque claro, no era un castillo, era una fortaleza, que es lo importante, que porque el que llega allí va a ver diferentes en lugares de lo que era un lugar donde un destacamento de fuerzas vivían y defendían la ciudad, claro.
Desde la zona de cañones hay un sendero que nos llevaría hasta el fortín, también con otras vistas impresionantes de la ciudad. En verano suele haber un chiringuito ahí donde tomar una cerveza y ver el atardecer es una delicia, muy recomendable por este programa. Pero venga, nos vamos a ir ya prácticamente hasta arriba del todo, a los pies del Sagrado Corazón, donde nos vamos a encontrar una gran sorpresa.
Sin duda, primero tenemos el que has comentado, el gran mirador, y después, siguiendo, como bien has dicho, hacia el este, encontraremos la subida. Hay una iglesia y por unas escaleras, bueno, todavía quedan restos de la fortaleza, especialmente puntos de vigilancia, y donde se encuentra también la guillotina, y de ahí por unas escaleras vamos a llegar a la parte alta del monte, lo más alto, que está coronada por el Sagrado Corazón, y allí la vista es increíblemente bella y sospechada, y que no defrauda a nadie, y es lo imprescindible para el que llegue a San Sebastián, y también para los donostierras, que muchas veces no sabemos qué hacer, hay que llegar hasta ahí y de vez en cuando subir hasta allá arriba. Hay una iglesia dentro, donde se celebran en ciertas épocas del año y de los domingos la ceremonia religiosa.
Y una de las joyas para mí de la ciudad, que es en lo que diríamos la base de la estatua del Sagrado Corazón, un museo de la ciudad al que te referías antes, gratuito. Como he dicho antes, se puede subir en autobús prácticamente hasta la base del Sagrado Corazón, o sea que no hay excusa para ver ese museo, que es una delicia. Cuéntanos un poco este museo, que lo habrás visto muchas veces, que recoge, que podemos ver.
Es imprescindible. No defrauda a nadie, hasta nosotros mismos conocemos la historia, nos gusta bien de lo bien montado que está y bien explicado que está para didácticamente para todo aquel que llega. Entonces te intimas más con la ciudad, es lo importante, ¿no? Que el que llegue también sepa cómo se ha hecho la ciudad, la cultura, la historia, que forma parte del complemento del viaje.
Muy bien, oye, pues Jesús Mari, ya hemos hablado un poquito, queríamos hacerlo del Monte Urgul, y además con una eminencia que has hecho muchos escritos sobre estos recorridos, que en nuestra propia página donosticity.org los podéis ver. Aquí hay que detallar más y no perdernos tanto en los detalles, que por cierto, Urgul puede ser que en gascón significara orgullo.
Orgullo, perfecto.
Sí, sí.
Un buen detalle, es una palabra gascona, que aquí en San Sebastián hay muchas palabras gasconas y una de ellas es la de Urgul.
Jesús Mari, te veo en forma, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Bien, cuatro iconos de San Sebastián les traemos hoy, que en cierto modo pues es hablar de la historia, de la vida, de las costumbres de San Sebastián y de sus alrededores. Iremos poco a poco, en este caso más ciñéndonos a San Sebastián. Estamos con Pablo Muñoz Gabilondo, autor de libros de la ciudad. El último y de mucho éxito es de San Sebastián de toda la vida, 100 iconos. Muy buenas, Pablo.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Decía que de éxito porque quieras o no, es un regalo muy bonito en este momento para el propio Donostiarra y para quienes vienen de fuera, pues comprar tu libro y a través de 100 iconos, de muchas fotografías antiguas y presentes, van a conocer la historia de la ciudad de muy primera mano.
Pues es un libro regalo, un libro no solo para regalar a alguien, sino también para regalarse uno mismo, ¿no? Cuando viene a la ciudad, un libro con un formato súper moderno, apaisado, pequeño, que nos cabe en la maleta perfectamente y que es súper manejable, muy visual, un montón, 400 imágenes en 200 páginas y un montón de anécdotas sobre la ciudad que los propios donostiarras a veces tampoco conocemos. Así que creo que sí, que es una manera bonita de llevar Donosti en el corazón.
Bueno, en diferentes programas hemos hablado de la barandilla de la Concha, de los temporales de olas, de la Galerna, de la Plaza de la Constitución, del reloj del Bule, eso en los podcasts, pues podéis ir buscando de todas las cosas que hablamos. Hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en cuatro iconos, uno de ellos relacionado mucho con la música. Ya hemos dicho en otras ocasiones que es una tierra de música, de grandes coros, orfeones, ochotes, grupos musicales. Y tenemos aquí uno de nuestros iconos, que es el Festival de Jazz. Un festival espectacular, con unos escenarios maravillosos por toda la ciudad. El principal nos viene al pelo para hilar con un choco muy entrañable para los donostiarras, que es la Plaza de la Trinidad, la Trini en concreto, que es el núcleo en realidad de este festival de jazz.
Así es, la Trini en plena parte vieja de la ciudad, en la falda del Monte Urgul, entre callejuelas llenas de aromas maravillosos, gastronomía en miniatura, una delicia para pasear por la parte vieja de San Sebastián y encontrarnos en esta Trini, la Trinidad, que hasta 1877 era la denominación de la actual calle 31 de Agosto. La calle de la Trinidad, que llevaba al menos desde el siglo XVI en el callejero de la ciudad, fue la única en la que quedaron algunos edificios en pie tras el incendio que destruyó la ciudad en 1813, por lo que el ayuntamiento la rebautizó como 31 de agosto. Y justo en esa misma calle, en un saliente, está la plaza. Esta plaza que en 1963, con motivo del centenario del derribo de las murallas de San Sebastián, se puso en pie y fue el mismo arquitecto que diseñó las terrazas del famoso Peine del Viento, Luis Peña Ganchegui, quien hizo el proyecto de esta maravillosa plaza, de este foro en el que hoy podemos disfrutar cada verano de ese impresionante festival, el decano de los festivales de jazz en España y uno de los más longevos de Europa, el Jazzaldi, que trae cada verano a San Sebastián los mayores astros del jazz del mundo. Aquí hemos podido ver desde Miles Davis, a Ella Fitzgerald, B.B. King, hemos podido también...
Mi favorita, Gloria Gaynor.
Por supuesto. Gloria Gaynor. Además es un festival como muy abierto, no es jazz exclusivo, sino que es un festival abierto, ¿no? En el que intenta integrar a otro tipo de estrellas, en el que podemos además disfrutar de fusión, de propuestas que han permitido, por ejemplo, ver a Stephen Coleman con raperos, o a B.B. King con Raimundo Amador, en fin, Paco de Lucía ha estado también aquí, o sea, es impresionante. Además es un ambiente especial el que se crea en la ciudad cuando se arranca en julio, cada mes de julio, este festival, que no solo tiene su escenario en la Plaza de la Trinidad, sino que tiene diferentes puntos donde las estrellas suben a escenarios en diferentes puntos de la ciudad, y muy especialmente la Playa de la Zurriola, con un impresionante escenario en la misma playa. Imagínate en un atardecer con ese solecito que todavía nos está bañando.
Y... Espera, porque esta fotografía
esta fotografía
que tienes en tu libro, que a mí es la que más me gusta de todo el libro,
sí,
porque está en un punto elevado que podría ser perfectamente el Monte Ulía.
Así
hay
es.
Un caminito al que se llega, es un mirador en el que vemos debajo la Playa de la Zurriola, pero podemos ver al fondo la Concha y Ondarreta, es decir, que dominaríamos las tres grandes playas de la ciudad. Se ve toda la avenida de la Zurriola, que llegaría hasta el ayuntamiento toca la Concha. Y estamos viendo aquí iluminados los cubos de Moneo, los cubos de la Zurriola, la playa totalmente abarrotada de gente, no sé qué concierto sería. Esta imagen es espectacular.
Esa imagen resume el espíritu de San Sebastián, el espíritu de Donosti en verano también, cuando la ciudad estalla con todos los colores habidos y por haber, donde más, en fin, en la época principal del año, donde se concentra la principal oferta de festivales. Recordemos que no solo tenemos el Festival de Jazzaldi, que está la quincena musical, que se remata el verano en septiembre con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Cine Maldía. En fin, es una auténtica maravilla. Y bueno, también, a ver, yo me estoy centrando mucho en verano, pero quiero recordar a todas las personas que nos estén escuchando que Donosti es una ciudad para venir en cualquier momento del año. Es una ciudad que te ofrece a lo largo de todo el año una oferta cultural impresionante, en la que la gastronomía brilla a lo largo también de todos los meses, y que tenemos fiestas tan emblemáticas como, por ejemplo, el Día de San Sebastián en enero, ¿no? Donde el azul y el blanco inundan la ciudad, donde salimos todos los donostiarras, miles de donostiarras, a tocar y tocar y tocar el tambor durante 24 horas con las maravillosas composiciones de Sarrieri.
Bien, otro festival conocidísimo en la ciudad. Nos situamos ahora en la Semana Grande, en pleno agosto, verano, calor, fiesta por todas partes, el concurso de fuegos artificiales. Ver una colección de fuegos artificiales en la Bahía de la Concha, verla desde el Palacio Miramar, desde la Concha, desde Igeldo, desde Urgul, desde la isla, desde una barquita, desde un yate, desde el Ciudad de San Sebastián. Esto sí que para el visitante tiene que ser un lujo, gratuito además.
Pues sí, mira, has dado...
Bueno, hay algunas zonas que creo que cobran una entrada, o igual eso es cuando las regatas. Pero bueno, no, en los fuegos artificiales es totalmente gratuito el tema, sí.
Sí, yo creo que, de hecho, yo suelo decir que el auténtico lujo en esta vida es disfrutar de cosas como puede ser, ¿no? Pues al que le guste la montaña, al que le guste nadar el mar, el que le guste lo que sea, pero cosas que son gratis, que a uno le llenan el alma, que le hacen conectar con la vida, con la gente, que puedes compartir. Y en San Sebastián tenemos la suerte de reunirlo todo. Tenemos monte en la misma ciudad, tenemos playa en la misma ciudad, tenemos una gastronomía number one envidiable en esta ciudad. En fin, somos referencia en muchas cosas, pero lo bueno es que la mayor parte de las cosas que ofrece San Sebastián son gratis, como ver los fuegos artificiales en la playa de la Concha o desde cualquier otro punto de la ciudad. Unos fuegos que reúnen cada año, cada noche, duran en torno, bueno, una semana, y en este concurso internacional reúne cada noche a unas 100.000 personas en la ciudad, y claro, ver los fuegos artificiales está inundando de color el cielo, que se refleje en ese espejo que es la bahía, no sé, es algo, yo sé que es un topicazo eso de lo del marco incomparable y tal, pero es impresionante, porque todos hemos podido ver, muchos de nosotros hemos podido ver en otros lugares fuegos artificiales, pero la magia que tiene esta ciudad con esa bahía, y en fin, pues es algo muy especial.
Bien, y tradición del donostiarra. Yo cuando era pequeñito era lo primero que hacíamos. Una vez termina la colección de fuegos, eso sí, largas colas, el heladito. También tiene San Sebastián una tradición heladera increíble, con alguna en concreto artesanal total, como la heladería Los Italianos, como Arnoldo. No sé por qué se empezó a unir esa tradición, fuegos artificiales heladito, era ya un clásico de la vida donostiarra y sigue siendo.
Sigue siendo. Desde luego, los fuegos artificiales se pueden ver en familia, con amigos, solo, como tú quieras. Pero los fuegos artificiales tienen que estar unidos indiscutiblemente con un helado. O sea, es terminar e ir a por ese lado. Y sí, una ciudad en la que triunfa lo clásico. Una ciudad clásica en la que los sabores, como son el sabor de chocolate, fresa, vainilla, etcétera, son, bueno, pues también otra seña de la ciudad. Tenemos también esa suerte, ¿no?, de tener unos maestros heladeros que utilizan las mejores materias primas, igual que ocurre con el resto de la gastronomía en Donosti, y ese saber hacer del maestro heladero, su celo en la selección de la materia prima, su sensibilidad, etcétera, hacen que tengamos un manjar disponible además prácticamente durante todo el año en la ciudad, y que disfrutamos especialmente en la Semana Grande con ese también icono donostiarra que son los helados. ¿Quién os lo iba a decir?
No sé cuál será tu favorito, pero yo era de los de helado de limón, por lo que sea, aunque ahora hay auténticas virguerías, ¿eh? El de Amarena de Los Italianos, o el Quitapenas además de la propia heladería, los italianos. ¿Tú tenías tu favorito también?
Pues el mío favorito de siempre, de siempre, de siempre ha sido el de chocolate, pero últimamente, no sé si con la edad, me he ido poco a poco metiendo en otro tipo de sabores y disfrutando también de platos típicos de la gastronomía vasca que se han transformado en helado, como por ejemplo el goxua, la cuajada, ¿no? Un postre buenísimo que tiene bizcocho, tiene nata, tiene crema, etcétera. Bueno, pues han conseguido hacer un sabor, el sabor, bueno, no sabor, sino transformar goxua en helado. Porque lo de sabor, ¿sabes? Me suena a que le echan un... No, aquí se hace todo, se coge el goxua, se transforma, se mezcla, se mete en la máquina del helado y realmente estamos saboreando goxua, pero transformado en helado. O otros, por ejemplo, como la cuajada de leche de oveja, también, o la crema que llaman de San Ignacio, ¿no? San Ignacio es la iglesia del barrio de Gros, uno de los, bueno, de los barrios céntricos, el barrio que da a la playa de la Zurriola, y también tiene sus propios sabores. Por eso, todo el mundo a Gros a disfrutar de esos helados del surf y de la maravillosa playa de la Zurriola.
Bueno, venga, vámonos ahora a coger el funicular, otro icono de Donosti, y vamos a subir al parque de atracciones de Igeldo, que en sí tiene varias atracciones que también son icónicas para la ciudad, como el río misterioso, el Cosmicar, la montaña suiza, que no rusa. Bueno, pues haznos un recorrido por el parque de atracciones de Igeldo, que yo lo definiría como un parque de atracciones antiguo, nada renovado, pero es que yo creo que al final es mejor, o sea, que esté tal cual, la montaña suiza tal cual, el río misterioso tal cual, las vistas del parque de atracciones dominando toda la Bahía de la Concha desde las alturas, pues posiblemente le den a este parque como el parque con las mejores vistas del mundo. Otra cosa no sé, pero las mejores vistas sí. Empezando por el funicular, que lo cogemos y con ese traqueteo característico subiría desde prácticamente el Peine del Viento, por situar a los turistas, hasta el mismo parque de atracciones, por esos raíles y con ese olor característico a funicular, que yo siempre decía de pequeño, huele a funicular, huele a funicular. Bueno, estamos arriba en el parque de atracciones de Igeldo. ¿Qué nos dices?
Pues yo diría que el país de nunca jamás está en San Sebastián, que igual que la novela de Peter Pan, en Donosti se puede navegar en un barco por el cielo mientras divisamos entre las nubes una isla.
¡Qué bonito te ha quedado!
Pues es que no hay más que subirse en una de las barcas del río misterioso del Monte Igeldo, de verdad. Ya sé que sí, que como dices, Carlos, es un parque... Bueno, pues al que se ha quedado un poco ahí congelado en el tiempo, es un...
Sí, pero casi mejor, no sé.
Pero que quizá es ese, ¿no?, la clave de por qué tiene ese gusto tan romántico, ese gusto tan, no sé, tan entrañable, ¿no? Es un parque que se creó en plena Belle Époque, que tiene incluso atracciones que vinieron de una exposición universal que hubo en Sevilla. Eran, bueno, pues los principios del siglo XX, y bueno, pues rápidamente fue un parque que se convirtió en el lugar de recreo principal de la ciudad, y que con el paso de los años bueno, pues ha sido el escenario de la infancia de todos los donostiarras, con, no sé, yo recuerdo, ¿no?, de cuando era pequeño y el montar en los ponis que recorrían el Monte Igeldo. Recuerdo las
la frase de todos los niños donostiarras los domingos a la mañana, sí, sobre todo de primavera, verano, ya entrando en otoño, yo por lo menos y de mis hermanas, era vamos a Igeldo, vamos a Igeldo, vamos a Igeldo.
Sí, desde luego, es que era el plan perfecto y sigue siendo el plan perfecto para todos los niños, ¿no? El poder subir, tienes autos de choque, tienes esa, como decíamos, esos barcos que van por el agua, por un río misterioso, subir en el propio funicular, porque claro, a ver, a Igeldo se puede subir en coche, pero la magia comienza en el momento en el que te subes en unos trenecitos, en un funicular, lugar de madera, que es además, que son los vagones originales de hace 100 años, y que con unos cables, con un sistema de cable, de cableado, van ascendiendo lentamente, súper silenciosos, en mitad del bosque que va tapizando la ladera de Igeldo, y tú vas entre árboles ascendiendo, y en cuestión de nada, de un minuto y pico, no sé, pero poquísimo, te encuentras en la cima de esa montaña viendo una de las postales y una de las vistas más maravillosas del mundo, que es la Bahía de la Concha y toda la ciudad a tus pies desde el monte. O sea, la magia empieza ahí.
La montaña suiza es encantadora. A ver, y quizás el que va con la idea de ser una montaña rusa al uso, con grandes toboganes, súper moderna, pues se puede llevar un desencanto. Pero esos vagoncitos antiguos, como cabezas de dragoncitos, creo que son, no sé qué hay ahí, ese recuerdo tengo, ahora nos dices. Sí. Y sobre todo la famosa curva en la que empiezas a subir para luego coger una bajada, en la que estás literalmente colgado sobre un acantilado de 200 metros de altura. No pasa nada, pero bueno, da esa sensación de vértigo total y dominar esas vistas de la ciudad. Dura muy poco el recorrido, pero es tan típico, madre mía.
No, es uno de los imprescindibles de la ciudad, una de las visitas que hay que hacer sí o sí, montarse en la montaña suiza. Y bueno, pues vivir la magia que se refleja, por ejemplo, en las fotos de mi libro, de San Sebastián de toda la vida, o del libro, del otro libro, de San Sebastián, una nueva mirada, en la que hay una imagen de la montaña suiza, en la que se ve cómo los vagones ascienden por una estructura, pero esa estructura está colgada en el vacío y tienes el vacío por debajo y el cielo por arriba, y mucha gente me suele escribir diciendo ¿dónde está esto que queremos ir? O sea, ¿dónde está esto? Pues es la montaña suiza en la cima del Monte Igeldo, en esa maravilla que es ese parque y que es visita obligada en San Sebastián.
Espectacular. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Carlos.
Posiblemente la semana más bonita de la ciudad sea la de los fuegos artificiales, la semana grande donostiarra, que tiene muchas actividades a nivel turístico. Estamos en el mes de agosto, más o menos sobre la segunda semana, hace buen tiempo, a nivel turístico está la ciudad repleta, y el atractivo principal de la semana grande es su concurso de fuegos artificiales. ¿Quién no habrá visto grandes, preciosas fotografías de un escenario tan mágico y tan espectacular como la Bahía de la Concha, iluminada con esos fuegos artificiales tan bonitos, cada año más? Después, la tradición es irse a tomar el heladito, bueno, rutinas que solemos hacer los donostiarras y de las que de estos iconos nos ha llegado a hablar en diferentes programas Pablo Muñoz Gabilondo, autor de un libro precisamente sobre iconos. Uno de ellos, los fuegos artificiales, y después el heladito. Pero yo me voy a desviar por aquí. En el mismo centro de la Bahía de la Concha está uno de los edificios referentes de la ciudad, que es el Hotel de Londres y de Inglaterra, desde el cual, obviamente, pues tenemos unas vistas espectaculares de la bahía y por ello de los fuegos. También el Hotel María Cristina es otro de los referentes de la ciudad, pero este no tiene las vistas espectaculares que sí tenemos en el Hotel de Londres, literalmente sobre la playa de la Concha. Y me encuentro por aquí, porque siempre nos encontramos con gente, con David. Muy buenas, David.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno,
feliz primavera.
Sí, sí, feliz primavera y en verano, y ya viendo los fuegos artificiales, que enseguida explotará la primera de las colecciones. Decía que estar aquí, por cierto, en lo que ahora mismo es la mejor playa de Europa y sexta del mundo, eso es puntazo también para vosotros.
Hombre, para gustos los colores y las playas, pero bueno, según TripAdvisor, ha vuelto a salir por segundo año consecutivo como mejor playa urbana de España hay que matizar, ¿eh? Porque el concepto playa urbana no es lo mismo que la playa salvaje, ¿no? Pero como playas urbanas, probablemente no muchas le ganarán a esta.
Oye, tú que controlas, por cierto, el tema turístico de la ciudad, está viviendo un boom a nivel turístico. ¿Esto en el hotel se nota?
Se nota. Ya no es un año aislado, ya vamos viendo que es una tendencia. Ahora que analizamos con un poquito de perspectiva las gráficas del hotel, pues vemos que hay un año que es el clave, que es el 2011. Se juntan varios factores. En el hotel internamente, por un lado, dejamos la cadena ABA y nos volvemos independientes, que eso hace también cambiar un poquito la estrategia de venta. Pero luego, por fuera del hotel, tenemos un tema importante, que es el fin del terrorismo, con lo que de repente empieza a entrar en tromba cliente americano, cliente madrileño, que antes pues igual no venía tan tranquilo. Y empezamos a notar, efectivamente, que empieza a ponerse de moda la ciudad. Y yo suelo decir que estamos viviendo, no un boom, el segundo boom. Ajá. Que venimos de un primero. De hecho, este hotel viene del primer boom. Ahora estamos en el segundo.
Me dijiste en su día, recuerdo, en un reportaje que hicimos sobre el hotel en nuestra página web, donosticity.org, que estaba viniendo mucho turista asiático. ¿Puede ser?
A ver, está empezando a crecer. Lo que pasa es que a día de hoy no supera todavía al sajón. Yo puedo hablar también por datos que tengo del hotel. No sé si en otros hoteles o puede variar un poquito esta estadística. Pero aquí principalmente lo que tenemos ahora, sobre todo en los meses de temporada alta, es cliente americano. Y después del cliente americano nos vendría el cliente inglés o del Reino Unido y el australiano. O sea, tenemos ahora mismo, no sé si quizá el nombre también influye un poquito del hotel, tenemos un dominio potente de cliente sajón, ¿eh? Tanto australianos como ingleses como americanos.
Por curiosidad, ¿qué es lo primero que dice un turista cuando viene aquí y se encuentra pues en una de estas habitaciones colgadas sobre la Bahía de la Concha o en su cafetería viendo estas vistas espectaculares? Posiblemente ya sepa lo que viene, pero
habría que matizar.
¿Qué dicen?
Ahí tendríamos que, lo que has dicho tú, habría que matizar al que viene formado y al que viene sin formar. El que viene formado te puede dar incluso una charla sobre lo que es la historia de Urgul mejor que la que tú le puedes ofrecer. ¿Ah, sí? Porque ya está documentado pues por internet, porque le gusta y ahora hay medios para acceder a información siempre que te interese. Pero por otro lado, tenemos clientes que lo primero que hacen al llegar aquí es preguntarnos qué océano es el que están viendo por la ventana. Que yo puedo entender que un australiano no sepa que esto se llama Cantábrico, pero ya que esté dudando en océanos, ostras, pues eso también te hace ver que hay mucha gente que llega aquí sin tener realmente mucha idea de dónde está. Quizás que llevan ya 2 semanas de viaje y han perdido un poco el norte, ¿eh? Pero me hace gracia cuando te preguntan qué océano es este y se sorprenden cuando les dices que es parte del Atlántico. Dicen, vale, no, vale. Curioso, yo decía que esperaban ver aquí el Índico.
Oye, y cuando alguno tiene la suerte, ya más en invierno, de ver semejante espectáculo de temporal de olas, que desde aquí se ve la terraza del Aquarium y en consecuencia se vería saltar las que pegan en el Paseo Nuevo, más de uno se habrá quedado en la terracita mirando ola tras ola.
Lo hemos llegado a ver luego en comentarios que escriben a posteriori en redes sociales, en páginas de valoración, y una que nos hizo mucha gracia porque fue justo uno de los últimos temporales fuertes, que fue el que rompió los puentes. Tuvimos el anterior, que fue el que rompió la Perla, que me acuerdo yo, en 2009, pero luego tuvimos el famoso de los puentes. Y a los días vimos un comentario de unos clientes que habían cogido una habitación en un ático con vistas al mar y nos pusieron como que habían tenido una estancia maravillosa y que el poder contemplar una, según ellos, inusual marea alta con una botella de vino que no tuvo precio. Entonces nos hizo gracia el comentario porque decíamos, mientras esto ha costado millones en la ciudad y ha habido hubo destrozos en lo viejo y en la calle Aldeamar y locales y ves que el mal de unos es el disfrute total de otros, que efectivamente no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Ellos le llamaban una inusual marea alta, no sabían que era el temporal del siglo. Pero tenemos clientes que sí, que a esos les tocó la botellita de vino y las olas, esos tuvieron suerte.
Febrero de 2014 y marzo de 2014, que fue un año terrible. Bueno, anécdotas al margen, decía yo que es un edificio referente de la ciudad, ¿por qué?
Hombre, quizá porque tiene ya unos cuantos añitos. Ahora, aunque estamos operando como hotel oficialmente desde 1902, que ya van para 116 años de hotel, realmente sabemos por cuando se hizo la obra de reforma que este edificio dataron los pilares en 1868. Los primeros pilares de este edificio, teniendo en cuenta que la muralla de la parte vieja se derriba en 1863, pues hay un impas de 5 añitos en el que prácticamente fue de lo primerito que se construyó una vez que se derribó el foso. Y antes comentaba lo de los fuegos, me ha hecho gracia, porque de ahí te puedo contar 2 anécdotas, una personal, y es que antes de saber que yo iba a acabar trabajando en este hotel cuando tenía 6 años, solo pedí a mis padres un sitio para ver los fuegos, que era la esquina del Hotel de Londres. Me habían llevado a Igeldo, me habían llevado al puerto, a Urgul, pero a todo les acaba fallo. Igeldo, poco ruido. El puerto, de espaldas. Había un sitio que era el que más me gustaba siempre, que era el Hotel de Londres, para verlos con el ruido en directo. Y luego otra cosita que te va a confirmar lo que tú decías, de que desde aquí se ven bien, algo bien se deben ver, porque no sé si sabéis que el jurado los ve desde aquí.
Sí.
Ah, vale, no sabía. Bien. Esa es la confirmación.
De... Y alguna cadena de televisión también. Sí.
La verdad que antiguamente teníamos, antes de hacer el levante de la séptima planta, el sexto piso terminaba en plano. Entonces eso permitía también pues que fuera subiendo gente. Lo que pasa es que ya sabes cómo son estas cosas. Empieza subiendo personal o allegados del hotel, luego empiezan a ser amigos de amigos. Al final nadie conoce a nadie ahí, empieza a haber desmadre y ahí nos dieron un poquito el toque pues de exceso de gente en el tejado y desde entonces ya no sube nadie.
Dice la leyenda que aquí estuvo alojada la espía Matahari. Lo que pasa que si se sabe que estuvo aquí, no era muy espía, porque ya se le conoció. No,
daos cuenta que cuando ella está aquí, es dos semanas antes de que la ejecuten. Quiero decir que ya estaba el pastel un poco, yo creo...
O sea, que es cierto.
Es cierto que estuvo aquí. No tenemos muy clara la planta y habitación en la que está. Se le ha dedicado una habitación a ella, pero no podemos confirmar al 100% de que exactamente durmió en esa. Sí que se ha hecho una réplica de la decoración de la época. Y sabemos que estuvo en esta planta. Claro, ella venía aquí... No era tonta, ¿qué digo yo? Matahari no era tonta. ¿Por qué? Porque quería una habitación con vistas mar, que la tenía, pero también hay
otra... Bueno, igual tenía que espiar algún barco que entraba.
Más que el barco, había una vista que importaba mucho más desde este hotel, aparte del mar, que era el casino. Claro, el casino hoy es el ayuntamiento, pero en esa época era el centro de reunión de toda la florinata social que venía a la ciudad en verano. Quiero decir que si ella venía por algún personaje del que le interesase sacar información, lo más probable es que lo cazara, entre comillas, en el casino. Entonces, en la propia habitación del hotel también podía vigilar la entrada y salida del casino.
Ya.
Con lo cual, ya sabía dónde venía. Ya sabía.
Muchos famosos también han pasado por aquí. Hay una habitación, de hecho, dedicada a Luis María, ¿no puede ser?
Tenemos todo lo que son junior suites y suites, están dedicadas a un personaje histórico que haya dormido aquí. Por ejemplo, una es la suite Matahari, pero también tenemos la Junior Suite Luis Mariano, o una que es una de mis favoritas, que sería la Junior Suite Bugatti, que mucha gente no sabe que Donosti tenía un circuito de Fórmula 1 en los años 20-30, no Donosti, Lasarte, que era un circuito además que empalmaba con Urnieta y Andoain, de 11 kilómetros, y en esa época Bugatti competía, y el fundador, que estaba vivo por entonces, pues venía a las competiciones y dormía en el hotel. Entonces, pues una habitación se le ha dedicado a él, con todo motivos pues de carreras y fotos en blanco y negro del circuito, la moqueta es un ajedrezado como una bandera de meta, pues bueno, le hemos dado un poquito de ambiente Bugatti.
Me llama la atención que se conservan elementos de antaño, y uno de ellos es, pues, uno de mis iconos también, ¿eh? A mí si me das a elegir 10 cositas que la gente desconoce, pues, tipo cementerio de los ingleses, que yo siempre recomiendo, uno de ellos, y algún turista se lo he citado, ¿eh? Y de hecho sé que ha llegado a venir a verlo, ¿eh? Porque las redes sociales te dicen qué ver y tal, algo curioso, desconocido. El ascensor del Hotel de Londres lo suelo recomendar. Y alguno me consta que ha venido y me ha pasado las fotos. Es que es un ascensor, bueno, de los primeros que se hicieron, digo yo.
Pues sí, tendría que confirmarlo un poquito más, no me quiero meter en...
O casi.
En 11 varas, pero por lo que he leído... Aunque se dice que los primeros ascensores entraron por Madrid, ¿no? Todo lo nuevo, lo primero entraba por Madrid. Tengo entendido que eso es una leyenda. Es mentira. Hubo ascensores antes en San Sebastián que en Madrid. Y de hecho, este del Hotel de Londres debió ser uno de los 5 primeros que se pusieron en San Sebastián. Y tiene una explicación lógica. En esa época, la gran competencia de San Sebastián era Biarritz. Y se peleaban las dos por atraer el mayor número de royalties, ¿no? Vamos a decir, o aristócratas del momento. Claro, si un hotel ponía ascensor, se acabó la competencia. Porque entonces ya los ricos iban a ir solamente al que tuviera ascensor. En cuanto se puso ascensor en el Hotel du Palais, créeme que tardaron muy poquito en ponerlo en este hotel, porque San Sebastián iba a tener una desventaja muy importante para esa gente. Entonces, aunque se dice que empezaron en Madrid, tengo entendido que aquí hubo ascensores antes que en Madrid, y este fue uno de los 5 primeros. De hecho, se ha conservado todo lo posible, por supuesto la maquinaria está actualizada y todo, pero lo que es la caja de madera, lo que es la manivela, que la gente cree que es para elevar el ascensor, es todo original.
Ese, yo iba a la manivela, que era una forma de llamar al que estaba arriba, se daba por entendido, que necesitabas uno arriba y otro abajo.
Estaba pilotado por 2 personas. El ascensor, para que nos hagamos idea, teníamos al ascensorista visible, que era el que recibía al pasajero y le preguntaba a dónde iba, y una vez el pasajero decía, me invento, al 3, pues él movía esa manivela, que movía una suerte de palancas para que otro ascensorista, que era el invisible, que estaba metido en un cuarto con palancas, recibiera la señal de a dónde mover la maquinaria para que el ascensor fuera el tercer piso. Entonces, no es que se le elevara a pulso el ascensor, como algún cliente cree, pero sí que tenía su función, tenía 2 personas pilotándolos.
Curiosísimo. Bueno, ahora ya ve habitaciones más modernas. En su día ya nos enseñaste alguna suite, ya está con jacuzzi y todo, y estas cosas. Un lujazo, ¿no?
Sí, la planta nueva, claro, daos cuenta, el hotel os he dicho que tiene...
Claro, se reformó una planta arriba.
Se reformó lo que había, que teníamos 6 plantas. Se reformaron todas en 2011-2012 y ya para el 13 abrimos una séptima planta. Claro, cambia todo un poquito, es obra nueva, encima es con caída en ático, un poquito más moderna. De hecho, nos parecía hasta demasiado moderno al principio y que iba a perder un poco la esencia Londres. De hecho, lo que hicieron los dueños fue compensarlo con mobiliario clásico, ¿eh? Planificaron ahí un poquito para que siguiera sintiendo que estabas en un hotel de estilo Belle Époque. Pero sobre todo el punto fuerte de estas habitaciones del último piso es las terrazas que ofrecen. Ofrecen terrazas de uso privado con dos mesitas, o sea, una mesita, dos sillas, dos tumbonas. Quizá en invierno no es lo mejor que puedes tener, le vas a echar un par de fotos a la valla, pero en cuanto empieza el buen tiempo y lo que vemos aquí a los clientes, lo que lo disfrutan. Algunos nos han llegado a decir que es una faena tener esas habitaciones porque ya no sabes si quedarse todo el día en la habitación o bajar a la ciudad. Y decimos, bueno, bendito problema que todas las quejas sean por aquí. Pero sí que es verdad que te da una independencia y una sensación de poder estar en tu terraza pasando el día tremenda. Y son las más demandadas, de hecho.
Hay una anécdota que dicen también que el Paseo de la Concha es el más largo de Europa.
Eso he oído.
Porque va desde Londres hasta Niza, que son los dos hoteles que hacen esquina. No, pero imagínese el oyente, el turista que está escuchando nuestro programa, lo que tiene que ser en mitad de la Bahía de la Concha, pues un hotel de este nivel. Seguro que hay algún detalle que se me haya escapado, tipo ascensor, o que digas, pues también merece la pena hablar de esto, de alguna otra anécdota, o lo hemos dicho todo y hay que cerrar ya la comunicación.
Más o menos está casi todo hablado. Me invito a todo el que quiera venir a ver nuestro ascensor o darse una vueltita, no tiene más que pasarse por aquí, y si pregunta por el comercial y estamos con tiempo disponible, igual hasta podemos hacer una visita guiada por el hotel, o sea que eso no habría problema. Y aquí, igual entre las cuatro paredes se nos escapa alguna anécdota, algún secretillo más.
El comercial, que se llama David, que en tus redes sociales, el Facebook, por ejemplo, si no me equivoco, bueno, dinos, eso es como es tu perfil, para el que quiera indagar ahí.
Tenemos un perfil de la página del hotel, pero eso se gestiona a través de un perfil personal, que en mi caso sería David H. Londres, y desde él es el con el que gestiono el perfil del Facebook. O sea, que si algún día queréis darle a me gusta o escribir o preguntar cositas, seré yo el que responda al otro lado.
O sea, además todos los días pones fotitos de la ciudad, cómo está el panorama, o sea que, una forma de saber cómo está la ciudad en ese momento.
Es fácil inspirarse, ¿eh? Yo de cuenta que llego todas las mañanas a las 9, me pongo en la barandilla y digo, si es que esto es muy fácil, no hay más que darle al botón.
De hecho, pues ya ves los seguidores que tenemos nosotros también en nuestras redes, y ahora pues hasta haciendo un programa online. Oye, pues que ha sido un placer, David.
Pues igualmente, que cuando queráis, aquí estamos. Harking is bonny, and there lives my love lies on him and cannot remove. It cannot remove, for all that I have done, and I never will forget my love, Anarchy. For Anarchy garden, his money and
his... Está Donosti City en un entorno de naturaleza, a las faldas del monte Jaizkibel, al lado mismo del club de golf, en la entrada de las marismas de Jaizubía, que es un recorrido que hemos recomendado mucho por aquí, las marismas de Chingudi, la bahía de Chingudi, Playa Undi, es algo que merece la pena ver, y también un camino que desde el barrio de Amute, si no me equivoco, hasta la misma entrada de Viveros en Danea, da gusto pasear por estas marismas de Jaizubía. Viveros en Danea es el mejor garden de España. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Tiene una extensión en la que, por situarnos, se podría decir que entra aquí un estadio de fútbol, y es espectacular el estallido de naturaleza, el colorido que hay en sus plantas y en animales también. Mari Carmen González, muy buenas.
Buenas, buenos días a todos.
Aquí cada vez que venimos, la verdad es que estamos encantados, ¿eh?
Hombre, es un mundo natural y gracias al invernadero pues está todo a cobijo, y entonces las plantas y las flores y los animales pues están gocho. Y bueno, ya sabes, aquí se nos estropean los cartones con la humedad. Entonces este ambiente así de humedad pues nos queda en el entorno entre plantas y la humedad, pues es un sitio un poquito diferente, acogedor, pero a la vez vivo, muy, muy vivo, porque hay muchas plantas, todas están vivas y es lo que llena, la verdad, es lo que llena el paseo dentro del vivero, es lo que te llena, que encuentras todo tipo de planta viva y encima que la puedes adaptar o buscar la que tú quieras.
Oye, decía que tenéis el título de Mejor Garden de España, eso creo que se da cada 2 años o así, os lo dieron en 2016, sí. ¿No? ¿Ahora cómo estaría la cosa?
Bueno, pues estarán buscando otro, se estará buscando otro el cual haya seguido un buen recorrido, porque nosotros venimos de un caserío de una producción de verdura, porque teníamos poco ganado, pasamos el mercado, pedía verdura y fuimos unos grandes productores de verdura, y después cuando ya vino las grandes superficies el mercado se declinó más por las plantas. Y como las plantas no viajan del todo tan bien, pues nos pusimos a producir planta y nos ha ido muy bien porque somos una familia de 7 hermanos y hemos ido creciendo a la vez que la familia ha ido creciendo el negocio. Y bueno, y ahora pues estamos, ya nos afincamos aquí en Jaizubía, porque estábamos un poquito más desplazados, estábamos en el caserío y nos desplazamos aquí a Jaizubía, y es más accesible para toda la gente de la provincia. Aquí en Irún, Hondarribia, pues sí, siempre nos han conocido, porque somos muchos, entre tantos estudiando en todos los colegios y en los mercados, pues nos conocían. Y entonces el público de Guipúzcoa pues nos ha conocido más aquí, desde que hemos venido aquí a Jaizubía.
Oye, pues tiene que ser una gozada, ¿no?, que una empresa familiar que empieza de la nada se convierta en todo esto al nivel de ser los mejores en viveros de España.
Sí, hombre, es muy bonito, es muy bucólico, como solía decir mi madre, precioso para la foto. Hay muchas durezas, es duro, pero ha sido bonito, que ha habido resultados y ha sido bonito el ir como ha ido creciendo, y la verdad es que nos gusta a todos estamos como muy, muy involucrados en esta vida. ¿Vamos a decir negocio? Pues sí, a la vez es un negocio, pero bueno, somos 4 hermanos que vivimos de esto, más los cónyuges. Entonces aquí pues somos, sí, una gran familia, la verdad.
Oye, una variedad de plantas tremenda, de flores, decoración de interior, de exterior, animales también, aromas, vamos, no falta de nada. Estamos aquí precisamente ahora en el tema de animales. Se escuchará un loro de fondo que ya tendrá hasta nombre si me apuras.
Sí, es Xena. Todos los niños de todos los que vienen aquí saben quién es Xena.
Oye, también organizáis cursos durante el año, ¿no? Y sobre todo en Navidad, que ya hemos visto y ya hemos ido sacando fotos estos días, una exposición de decoración navideña que es un lujo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, apostamos todo, pero sí, lo vivimos, entonces vivimos cada temporada. Hay 4 estaciones al año que son muy diferentes en el mundo de la naturaleza y las potenciamos, las trabajamos o vivimos de ellas, entonces la primavera es la que es, el verano es lo que es, el otoño es lo que es y el invierno es lo que es. Y los cursillos, intentamos que la gente, de verdad, está muy bien contratar todo lo que quieras, pero el saber lo que contratas, saber lo que haces o lo que quieres hacer, es importante conocer este mundo, porque todo es vivo, natural. Ahora mismo en invierno hemos hecho un cursillo de poda de árboles frutales que, pues, 20 personas y de lejos, además, de todo Guipúzcoa han venido. Es importante que esté al alcance de cualquiera que quiera aprender más. Es importante que esté al alcance. Entonces, pues gracias a las redes sociales se comunica y entonces se adapta, y entonces si no se pide, y lo mejor es la comunicación, que se habla, se pide, se responde. Eso es lo mejor para saber la medida de cada uno.
Oye, pues enhorabuena por lo que os toca y que siga esto tan bonito.
Hombre, pues eso es lo que queremos. Nada, y el que tiene pequeño que empiece por poquito, y el que tiene grande pues que lo mantenga, que mantener es un trabajo, pero a la vez es un hobby, ¿eh? Esto hay que cogerlo como hobby, porque para trabajo es otra cosa.
Muy bien, pues hasta aquí.
aquí nuestro programa de hoy, el número 11 ya, de Donosti al Cielo. Hemos intentado, como siempre, reflejaros cosas interesantes y atractivas de esta bellísima ciudad, ya en las puertas de un verano que esperamos que nos traiga muy buen tiempo. Así que, después del mismo, volveremos, esperamos aquí, en Radio Viajera, la radio para que sigáis todo el mundo de los viajes por todos los rincones, y en esta parcela pequeñita que nos toca, os hablamos de San Sebastián, os hablamos de Donosti. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en nuestra web donosticity.org, donde procuramos incluir las mejores fotografías de nuestra ciudad, además de reportajes, planes, excursiones. Estamos también en Twitter, @donosti_city, y, como no, en Instagram y en Facebook como Donosti City. Y tenemos un canal YouTube también, Donosti City TV, en el cual podéis seguir un montón de vídeos que vamos sacando de forma informal por la calle, pero bueno, que nos da una idea de lo que tenemos en nuestra ciudad. Y este programa de radio, cuyos podcasts ya tenéis ahí en radioviajera.com. Un saludo a todos, buen verano, saludo de Carlos Bengoa y agur.